En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Pues señoras y señores, no habrá penaltis en Tenerife, porque en el último minuto de la prórroga, ¿quién ha marcado, Juanjo?
Ha marcado el Mallorca, Kyle Larin, en un balón suelto dentro del área del Club Deportivo Tenerife, ha cruzado ante Tomeu Nadal para marcar el gol que ha terminado el partido, porque a partir de ahí ya no se ha jugado. Ha señalado al final Mario Melero López, estará el Real Mallorca en los cuartos de final de la Copa del Rey. Lágrimas en algunos jugadores del Club Deportivo Tenerife, lamentos en la grada. Hasta aquí llegó el Tenerife en esta edición de la Copa del Rey, hasta los octavos de final seguirá adelante el Real Mallorca.
Vaya palo, Cristian, en la última jugada del partido, ¿eh?
Sí, señor, en la última, ¿eh? Es que ha marcado el gol Larin, que es su tercer tanto en Copa, el quinto de la temporada para el canadiense, y no se jugó nada más. Se acabó el partido después de ese tanto del Mallorca, que lo celebró, como no puede ser de otra manera, a lo grande. Saltó todo el banquillo a abrazarse con su compañero y, como decía Juanjo, lágrimas en los jugadores del Tenerife, que por lo menos se han llevado el reconocimiento de su afición con una gran ovación de su gente.
Juanjo, veo a la gente del Tenerife aplaudiendo de todas formas, ¿eh? A pesar de la eliminación.
Sí.
¿Eh?
Sí, porque el esfuerzo yo creo que ha sido grande, la trayectoria de Copa esta temporada, ha eliminado al Tenerife, al Compostela, al Depor y sobre todo a la Unión Deportiva Las Palmas en la eliminatoria anterior. Eso casi lo vale todo, y en esta ocasión pues le ha plantado cara a un Primera División hasta el final. De hecho, yo creo que el resultado justo seguramente hubiera sido un 0-0 y que los penaltis decidieran quién se clasificaba para cuartos de final, pero ha hecho valer su calidad al Mallorca y con ese gol de Larin está ya en los cuartos de final y entrará en el bombo del próximo viernes.
Juanjo Ramos, Cristian García, compañeros, gracias por contarlo en Tiempo de Juego y en el partidazo. Un abrazo.
Un placer, buenas noches.
Gracias, hasta luego. Por tanto, el Mallorca estará en el bombo el viernes junto con el Athletic y con el Sevilla. Mañana Valencia-Celta, o sea, es una Real Sociedad. Y Girona-Rayo a las 9:30. Albert Díez, muy buenas, Albert.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas a todos.
¿Qué va a hacer Michel? Porque es que...
Ir a por la Copa.
¿También?
Sí.
¿Hay para tanto?
Bueno, eso lo va a marcar no solo el partido de mañana en la Copa, sino esta segunda vuelta del campeonato, y te lo amplío un poco a la Liga, ¿no? El otro día, arrancando la segunda vuelta, yo creo que el Girona, me parece que lo compartimos todos, hizo el peor partido de la temporada. Va a ir a por la Copa porque superar la Copa significa alcanzar su techo en esta competición de la primera etapa en la máxima categoría del fútbol español, campaña 18-19, cuando cayó en cuartos frente al Real Madrid, porque lo necesita por las sensaciones y el resultado que dejó el partido frente al colista. El Almería fue mejor el domingo pasado, pero efectivamente tú decías, le da... Bueno, es que tiene lo que tiene. Tiene 19 disponibles de la primera plantilla, 2 son porteros, y de esos 17 jugadores de campo, 3 no están al 100%, que son titulares habituales, como son Sigankov y Ángel Herrera, que salen de lesión. Sigankov volvió frente a la Almería, y Sabiño, que pues jugó en los últimos minutos, pero es un jugador que viene tocado y arrastra problemas. Con lo cual, tú decías, le da, vamos a verlo, tiene... Hará una mezcla. Vamos a ver a jugadores como Aleix García, que recuerdo el domingo contra el Sevilla va a estar sancionado y no va a poder jugar. Sigankov, que necesita continuidad. Yo creo que va a estar Miguel Gutiérrez también. Alguno más de los habituales titulares. Y después Juan Carlos Ofuidías. Yo creo que va a ser Juan Carlos, que es el portero de la Copa. Arnau, que era titular, pero que ha perdido en detrimento de Jan Couto ese papel esta temporada. No puede bajar los brazos Michel, porque creo que la Copa también le sirve para mantener en tensión al equipo.
A ver qué pasa mañana. Gracias, Albert. Mañana lo contamos.
Un abrazo, Juanma. Adiós.
Hasta luego. A las 8 el Valencia Celta, a las 9, o sea, es una Real Sociedad, 9:30, Girona Rayo. Fouto, yo no sabía que hoy había un cara a cara, face to face, entre Tebas y el CEO de la Superliga.
Bueno, es que no tenías por qué saberlo, porque era un acto privado en Bélgica con los clubes de la Liga, de la Superliga belga, y allí estaban, efectivamente, el CEO de la Superliga y Javier Tebas. Y creo que han tenido, bueno, algún cambio de impresión entre uno y otro que creo que nos han puesto muy de acuerdo.
¿Pero era físicamente? ¿Estaban los dos físicamente?
Bueno, ahora no lo van a confirmar, pero yo creo que sí. Yo creo que, no sé si alguno, yo creo que estaban allí.
Andrés Armero es compañero de relevo, es compañero de relevo en Europa. Hola, Andrés, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Juanma y equipo.
Muy buenas. ¿Estaban físicamente los dos? ¿Estaban allí Tebas y el CEO?
Correcto. Como un debate electoral, imaginaos un debate electoral a dos entre el PP y el PSOE con un moderador. Pues aquí había un Vicente Vallés también, que era un jurista belga, y a un lado estaba Javier Tebas y al otro lado Bert Rijkaard, el CEO de la Superliga.
O sea, era como lo de Iowa, lo del caucus este de Iowa, pero de en plan Superliga. Qué guay.
Eso es, han tenido hasta, en vez de minuto de oro, han tenido 5 minutos de oro para convencer a la audiencia. La audiencia no era otra que los clubes profesionales del fútbol belga, que van a ser, al fin y al cabo, pues algunos de los votantes que tendrán que decidir por qué modelo quieren optar cuando llegue a término todo este debate, que se presume una campaña electoral de muchos años.
Oye, en teoría es mucho más agresivo Tebas que el CEO.
Nada que ver, totalmente de acuerdo, Juanma. ¿Sí? O sea, Tebas pura vehemencia, un estilo mucho más castizo, y al final Bernd es el cuñado que todos querríamos tener, habla muchísimos idiomas.
Cuidado con el término cuñado, que en España el término cuñado no tiene muy buena prensa. O sea, ahora te llaman cuñado a la mínima.
Bueno, yo tampoco, a mí los cuñados aburridos tampoco me gustan, ¿eh?
Es un hombre, no, este no es aburrido, hoy se ha soltado, ¿eh? Es un hombre al que le daríamos las llaves de la casa y del coche, hoy se ha soltado, es un hombre muy estilo europeo y hoy ha sacado todo su repertorio para intentar captar ese voto de los clubes belgas y ha causado muy buena impresión, ¿eh? Y le ha entrado al trapo un par de veces ahí a Tebas, porque Tebas se empeña en llamarle David Copperfield, diciendo que quiere hacer magia.
Pero se lo dice así a la cara, se lo dice así a la cara. ¿Y cómo reacciona Bert cuando le dice eso Javi?
Bert le dice, Javier, esto no es magia, esto son matemáticas. Y él le insiste, que se te ve el conejo de la chistera con ese tono agudo que pone Tebas. Que se te ve el conejo de la chistera, que esto no puede ser gratis, que en 2 años nos vais a cobrar a todos, porque Tebas cree que es absolutamente imposible todo este modelo que propone la Superliga de hacer un fútbol gratuito, universal, donde cualquiera desde su casa, desde internet, pueda presenciar estos partidos de fútbol. Tebas cree que esto es ciencia ficción.
Luego, ¿la gente votaba sobre quién había ganado o no?
No, la gente ha participado. Yo creo que había algún infiltrado por ahí que preguntaba a uno u otro, dependiendo de lo pactado de antemano. Pero
¿Cómo se llamaban esto? ¿Los infiltrados de Twitter cómo se llamaban?
Los bots.
Había bots entre el público. Había bots.
Habían bots y le han hecho la encerrona al CEO de la Superliga con la misma táctica, Juanma, que utilizaste tú el día de la entrevista. Al final, el caso Girona es el caso al que siempre Bert Rijkaard le cuesta contestar. Cuando dices, bueno, y si Girona queda primero en la Liga Española, ¿por qué no juega la primera división de la Superliga y tiene que conformarse con la tercera? Y ahí es donde él le cuesta un poco explicarlo.
Sí, es que eso es difícil, de justificar. Porque él te dice, no, porque le viene mejor entrar en la tercera y garantizarse tantos partidos que llegar a Europa y jugar 4 y que le echen. Claro. Eso tiene difícil defensa.
Sí, ahí es por donde le tienen tomada la medida y Tebas llevaba los deberes apuntados y siempre nos ha dejado grandes frases aquí en Bruselas, ¿eh? Yo recuerdo una sobre la Superliga que decía, van de convento de monjas, pero cuidado, nos quieren robar en nuestras casas, van de convento de monjas. Y entonces las traducciones simultáneas al inglés, yo siempre me iba a el chascarrillo cuando se traduce van diferido, ¿no? Tardan ahí 10 segundos, claro. Y ves que la gente queda mirándole diciendo, este señor, ¿qué dice?
Está diciendo algo de unas monjas, estarán diciendo la gente que está con la traducción simultánea, algo de unas monjas, tremendo.
¿Pero esto por qué ninguna tele lo da? No entiendo.
No sé, esto lo hubiera... Si Roures estuviera en MediaPro, que ya no está, esto lo hubiera comprado Roures.
Hombre,
seguro.
Seguro, vamos.
Seguro. ¿Se han ido los dos? ¿Se dan la mano cordialmente y todo eso o no?
Muy cordial, porque el CEO de la Superliga es una persona con la que es muy, muy difícil discutir.
Súper empático, la verdad que sí, es una persona muy empática y muy educada y encaja muy bien cualquier cosa que le pregunte, siempre con educación, evidentemente. A mí me causó una muy buena sensación.
Sí, Tebas se las ha tirado, ¿eh? Le ha dicho, tú que eras consultor de Antena 3 Televisión y que no te enterabas de nada, y le tiraba ahí.
bueno. ¿En serio?
Pero el hombre no la recogía y estaba súper conciliador y iba mucho más en los puntos que tenían en común, pues, por ejemplo, las cosas que tienen que mejorar la UEFA, ¿no? Que ahí es donde Bert se ha mostrado muchísimo más crítico, llegando a comparar incluso con Corea del Norte alguna de las cosas que tenía la UEFA, como la prohibición de reunirse a varios clubes sin que estuviese la UEFA presente para hablar de competiciones europeas. Y eso lo ha criticado con dureza el CEO de la Superliga y ha dicho que suena como Corea del Norte, pero es así. Y Tebas ha reconocido que la UEFA tiene muchísimas cosas que mejorar.
¿Cuánta gente había en el de público? ¿Cuánta?
Pues unas 40 o 50 personas, de los cuales estaba representado todo el fútbol belga.
Vale, vale, vale. Joder, auténticos privilegiados, han sido testigos del primer cara a cara entre Bert Rijkaard y Javier Tebas. ¡Qué maravilla! Pues muchas gracias, Armero. Ha sido un placer.
De nada, Juanma. No me atrevo a decir desde dónde estaba yo, porque desde el precedente Angelito García con Roland Garros hay que tener mucho cuidado aquí en Europa. Sí, sí, sí.
Bueno, Andrés Armero ha hecho una cosa muy importante en la historia de este programa. Fue el creador de la campaña del vino Polvorete. Polvorete fue idea de Andrés Armero. Impresionante, Armero. O sea, acabamos con las existencias de Polvorete en España.
Y de Malabrigo, Juanma, que sí. Fue mi última decisión en Bodegas Cepa 21 fue firmar la campaña de Malabrigo y luego ya me he ido a relevo a esta bendita profesión.
Ahora, pues ya volverás, no te preocupes.
Al vino siempre se vuelve. Al vino siempre se vuelve.
Te lo digo en broma, te lo digo en broma. Estás muy bien en relevo. Relevo es un medio fantástico. Gracias, Andrés. Un abrazo, hablaremos.
Os ánimo con todo, Juanma. Un fuerte
gracias.
Abrazo.
Hasta luego. Ahora os pregunto más de esto de la Superliga, pero es que tenemos la comunicación. Mira, está Angelito García. Ángel, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Ahora te pregunto de tenis, pero es que lo del waterpolo ha sido impresionante,
Sí, sí, ha sido espectacular. Lo que hemos hecho en Croacia con la piscina llena, es una selección prácticamente infalible. Es decir, se escapó la medalla, conseguimos la de chocolate en los Juegos porque nos quedamos sin final por los pelos y llegamos al bronce hundidos, pero si no, de los últimos ocho europeos, mundiales y Juegos Olímpicos, 7 medallas. Y hoy han conseguido algo que no consiguió ni la generación de Estiarte. Y gran parte de ello, aunque él te va a decir que es culpa de todo el equipo, de lo que ha parado Edu Lorrio entrando por Unai Aguirre en el último cuarto y demás, es de Álvaro Granados, que llevaba un gol en 6 lanzamientos y cuando íbamos perdiendo 10-9 a punto de acabar el partido, ha hecho 2 golazos, un hachazo a la base del poste y un reverso imposible en el último minuto para darnos el triunfo. Yo siempre digo que Álvaro Granados es una de las superestrellas del deporte español que hay en el mundo y que, sin embargo, puede pasear completamente anónimo por la Puerta del Sol.
¡Qué maravilla! ¡Hola, Álvaro! ¡Muy buenas!
Hola, buenas noches.
Estáis en plena celebración, ¿no?
Sí, ahora justo nos pilláis aquí con la familia, amigos, en un restaurante. Y nada, celebrando un poco.
Qué bueno, qué bueno. ¿Y hay ambiente ahí en Croacia? Porque claro, un martes de enero tiene que hacer un frío que pela en Croacia.
Pues mira, ahora me pillas fuera porque me he salido un poco de lo que es el ruido y tengo un frío, pero bueno, no pasa nada.
Bueno, tú vives en Serbia, tampoco hay mucha diferencia, ¿no? En Serbia más o menos es el mismo clima.
Sí, claro. Y aún peor, pero bueno, estoy acostumbrado.
Vale, vale. Oye, vaya partido que te has marcado y vaya goles que te has marcado. Impresionantes.
Sí, no ha sido un partido fácil, ni mucho menos. Pero bueno, hemos remado y al final ha salido.
Joder, hemos remado, no. Que nadáis, no remáis. Ahí vais con los brazos.
Bueno, mira, sinceramente hoy hemos hecho de todo. Todo lo que se podía nadar, remar, incluso alguno al corrido. Pero bueno, hemos hecho lo que hemos podido para llevárnoslo y así ha sido.
Sí, sí. Ha sido un maracanazo en toda regla, ¿eh? Pero en toda regla.
Sí, la verdad es que ha sido algo maravilloso, algo súper especial. Ganar a Croacia en Croacia con el ambiente que había, la piscina llena. Ha sido una experiencia increíble.
Claro, porque tú estás acostumbrado a este tipo de ambientes. Porque allí en Serbia, en Croacia, en estos países, hay mucha más gente viendo los partidos de waterpolo, ¿no?
Sí, sí que es cierto que hay muchísima más gente, pero lo de hoy ha sido algo especial. Bueno, estos países cuando juegan las selecciones es una fiesta, lo apoyan a un nivel increíble. Y nada, hoy, pues mira, con la piscina en contra, te diría el 99,9% de la piscina en contra, nos lo hemos llevado y qué mejor, ¿no? Qué mejor que ganarlo de esta manera.
Oye, tienes un solo 25 años, me parece, y sin embargo tienes un palmarés impresionante.
Sí,
tienes un palmarés impresionante. Solo te falta la medalla olímpica, que estuvimos muy cerquita, muy cerquita.
Sí, estuvimos cerca, pero bueno, el deporte es eso, unas veces te da, unas veces te quita. Por suerte tendremos una segunda oportunidad en París y nada, iremos a por todo.
Oye, y decía Angelito García, es verdad, ser una estrella mundial de tu deporte, ser una estrella de tu selección y sin embargo mantener un poco el poder, la libertad de poder ir por la calle y que nadie te dé la paliza ni te moleste, eso es una maravilla, ¿no?
A ver, sinceramente yo no te diría que soy una estrella, ni mucho menos. Pero bueno, a veces ser parte de un deporte tan minoritario como es el waterpolo tiene muchas cosas malas, otras, pues mira, esto sí que es una cosa buena, diríamos, ¿no?
¿Qué cosa mala tiene? ¿Qué cosa mala tiene el waterpolo?
Bueno, pues es obvio, al final la poca visibilidad, el poco apoyo. Pero bueno, yo no soy una persona de las que se queja. Uh-huh. Yo creo que este equipo, esta selección, si sigue en esta línea, al final tendrá lo que se merece, ese apoyo, esa visibilidad. Y nada, nosotros trabajamos para ello y muchas gracias a medios como vosotros que nos dais esta visibilidad. Y nada, esperemos que sea así, que podamos ganar el Mundial, que podamos ganar las Olimpiadas y que poco a poco todos juntos hagamos que ese deporte crezca, que se lo merece. Se lo merece deporte y se lo merece este grupo.
Me pasa Palomar ahora, sois la portada de Marca Mañana, ¿eh? Oro líquido es lo que titula Marca Mañana con la foto del waterpolo, ¿eh? Sí, sí, muy bien.
Me gusta, vale. Me gusta mucho el titular. Sí.
Muy bien, pues oro líquido. Oye, una cosa, ¿tú cómo empezaste a jugar al waterpolo? ¿Por qué te dio por el waterpolo?
A ver, la verdad es que esta es una historia un poco graciosa que siempre cuento, pero yo ni mucho menos quería hacer ni waterpolo, ni natación, ni nada cercano a la piscina. Mi hermano mayor jugaba a fútbol.
Sí.
Pero nada, a mi madre no le gustaba el ambiente y me obligó a ir a nadar porque, bueno, pues lo típico, ¿no? Que es algo muy sano, algo muy completo. Y pues mira, se me daba bien la natación, pero el waterpolo pues era lo que me gustaba y poco a poco pues al final me quedé con el waterpolo. Así que un poco obligado y creo que es de las cosas que más agradecido estoy a mi madre.
Ojo, desde luego, anda que no tuvo ojo tu madre. Te he echado un vistazo en Instagram, ¿cómo es tu vida en Serbia? ¿Con quién estás allí? ¿Estás solo? ¿Estás acompañado? ¿Cómo vives en Serbia?
No, pues estoy solo, pero la verdad es que tengo una suerte grandísima de los compañeros que tengo, sobre todo los extranjeros con los que juego, que hemos hecho un grupo súper bonito. Y bueno, al final, pues eso, al final la vida en un país extranjero es un poco dura a veces, pero... Pues nada, muy contento y súper contento con la experiencia de lo que es vivir fuera.
25 años, jugador de waterpolo, campeón de Europa, es guapo, tienes que tienes que tener una vida dura.
A ver, no es solo todo lo que reluce, sinceramente, pero sí, no me puedo quejar, la verdad, no me puedo quejar. Y aunque haya momentos malos...
Los hay buenos. Hay
momentos muy buenos también, sí.
Me dio la sensación viendo tu Instagram que eres fan de Masterchef, porque sigues a los jueces y al programa. ¿Te gusta Masterchef a ti?
Me encanta Masterchef, me encanta la cocina, me encanta comer, la verdad.
Joder, ¿quieres participar en Masterchef? Te puedo enchufar.
Sí,
te puedo
si
enchufar en
me
Masterchef.
Gusta parte de waterpolo. Hombre, pues sería un puntazo, la verdad. No sé si por tiempo lo puedo...
Hombre,
eso lo dudo.
Tiempo chungo. Yo podía hacer el programa de milagro, pero bueno, no es lo mismo lo que trabajo yo que un jugador de waterpolo. Un jugador de waterpolo...
Venir de Belgrado a Madrid todos los días...
Claro, es chungo, pero bueno, lo podemos hablar.
Un poco difícil.
Les decimos que te pongan una piscinita del Decathlon ahí en la sala de estar y tal, y vas haciendo unos largos allí, lo que sea, cualquier cosa, ¿no?
Yo lo que haga falta, sí, lo que haga falta, yo por eso no será.
Ah, vale, pero mira, está bien, ¿eh? Que pues la jefa de Masterchef es oyente del partidazo, o sea que si te está escuchando ya te está tomando nota para cuando tengas tiempo. Oye, Álvaro, pues nada, que vaya todo muy bien en Serbia y luego, por supuesto, en París, que hay que conseguir esa medalla que se te resiste, ¿vale?
Genial. Oye, muchísimas gracias por la visibilidad y por todo. Un abrazo enorme.
Nada. Oye, por cierto, que eres de Terrassa, como Xavi Hernández. ¿Conoces a Xavi, tú?
Personalmente no, pero mira, por coincidencia estudiamos en el mismo colegio. Así que no lo conozco personalmente, pero bueno.
Pues... Vale. Mándale un abrazo que lo necesita el hombre. Ahora necesita un abrazo.
Sí, seguro que lo escucha, sí.
Vale. Bueno, un abrazo. Enhorabuena.
Vale, un abrazo, muchas gracias, un abrazo, adiós.
Gracias. Usted es la estrella del equipo, por más que él diga que no, Angelito.
Y del waterpolo mundial. El gol es espectacular. Hay que verlo, ¿eh?
Sí,
es un escándalo, completamente hundido, golazo. De espaldas y de revés, ha sido espectacular el gol. Y Juanma, yo quiero nombrar aquí a David Martín, el seleccionador, porque claro, todos nos acordamos de la época dorada, de Estiarte, de Royán, de Pedro García y de todo el mundo, pero es que luego nos tiramos durante 10 europeos mundiales y Juegos Olímpicos, durante 8 años seguidos, de sequía, no ganamos absolutamente nada. Y entró David Martín y, insisto, en los últimos 8 grandes torneos, 7 medallas. Algo tiene ese seleccionador que a mí me marcó muchísimo cómo salió de la piscina en los Juegos de Tokio. Y a pesar de ser la única vez que han fallado mínimamente, se pegó una rajada espectacular y no puso ni una sola excusa. O sea que me gustan los tíos exigentes y los tíos que acaban haciendo crecer a su equipo y convirtiéndolos en campeones, claro.
Estamos preocupados hasta ahora por el estado de salud de Mónica Marchante, que inició el programa a las 11:30 y después de decir buenas noches no ha vuelto a intervenir.
No, pues voy a intervenir para decirte una cosa. Mourinho a Oporto lo entrenó 2 temporadas, o sea que fue imposible que la tercera le fuera mal.
¿Qué vas con media hora de delay? De,
no, o sea, no, no, le manda
mucho. Espera un momento.
La tenía guardadita ahí, Mónica.
No iba a interrumpir a Álvaro.
Hemos hablado de waterpolo, de la Superliga.
Pero le gusta que la eches de menos.
Y ahora sale con Mourinho.
Sí, y ahora vienes con un tema de hace media hora.
No es propio de ti, Mónica.
Bueno, mañana espero que llames a personal, que es lo que pido siempre.
Estoy con jet lag de Arabia Saudí.
En realidad tiene razón todo el mundo, porque Mourinho llegó mediado una temporada.
Ah.
Y esa temporada no consiguió gran cosa, evidentemente. En la segunda, la primera completa, segunda.
Claro, completa fueron
consiguió
2.
La UEFA y en la segunda completa consiguió la Copa Europa. Pero es cierto que no son 3 completas ni 2.
No son 3 temporadas, ¿no?
Sí.
Entonces. Por cierto, 2.700 fichas de waterpolo masculino hay en España. 2.700 solo. Y todas las cosas que consiguen. Si es que es un milagro.
Ninguna selección en el mundo, ninguna que tenga la regularidad que está teniendo España. Insisto, de estos 8 últimos torneos somos la mejor selección del mundo, de largo, en chicos y en chicas. Y que son nuestras 2 mejores selecciones de cara a los Juegos.
2.700, igual 1.000 son en Cataluña, o 1.000 y pico, ¿eh?
Sí, bueno, cuidado, que ya hay gente aportando del resto de España, igual que en su día entraron Pedro García, Royán y compañía desde Madrid y son los que les dieron el impulso definitivo. Cuidado que Alberto Munarriz es de Pamplona, hay gente de fuera de Cataluña, de Madrid.
Sí, pero la estructura de clubes de waterpolo casi todas están en Cataluña.
Casi todas son catalanas. Sí. La división de honor casi todas son grandes, Cataluña.
Los grandes clubes, bueno, el gran club es el Barceloneta, evidentemente, que es el que compite a nivel europeo por todo lo alto, en femenino también el Sabadell, el San Andreu, ahora han crecido varios más, pero sí,
lo que hacen los chicos que despuntan en otros sitios de España es irse finalmente a clubes de Cataluña.
Sí, y luego fuera, que es donde pagan de verdad, a Hungría, a Croacia, a Serbia, a todos estos sitios.
Oye, le acaba de preguntar nuestro compañero Cristian García, de Tenerife, a Javier Aguirre por su primera visita al Heliodoro Rodríguez López. Ha dicho esto Aguirre.
Decía en la previa que era la primera vez que visitaba Tenerife. Sí. ¿Qué impresión se lleva de la isla y del
Heliodoro? ¿Cómo me insultaron, sinvergüenzas? Jubílate, pensionado, abuelo Aguirre, el mexicano. Bueno, lo típico, normal. Esto, bien, feliz. Contento, sí, además ganamos. ¿Qué más puedo pedir?
Abuelo,
¿cómo me insultaron?
Pensionado.
Qué grande.
Es muy simpático.
Es muy simpático.
Oye, otro de los sonidos del día. Mira, Fouto. Le mandó un WhatsApp Fouto a Ander Herrera para que leyera un comunicado sobre la Superliga. Y Ander Herrera ha tenido el detalle de leerlo.
A mí no me gusta porque
la Superliga.
Creo que quita sueños y quita ilusiones a los aficionados de los equipos pequeños. Y los equipos grandes son equipos grandes porque existen los equipos pequeños. Yo creo que hay que mejorar la Champions. Creo que la UEFA tiene que mirar por el beneficio de todos los clubes y de los clubes que hacen grandes las competiciones de Champions. Pero no le puedes decir a los aficionados del Girona que si este año ganan la Liga no van a poder jugar contra los mejores. El otro día escuchaba al CEO de la Superliga y me hacía mucha gracia. Decía que al Girona... Que los aficionados del Girona seguro que entenderían si les dicen que no pueden jugar la Champions League el año que viene, que tienen que ir a la tercera competición. Permíteme que me ría. Eso es ridículo, absolutamente ridículo. Entiendo que algunos aficionados de los equipos grandes, y los respeto, quieran la Superliga, pero a mí no me gusta. A mí no me gusta porque yo creo que el Unión Berlín merece jugar la Champions porque el año pasado se lo ganó. porque el Girona, si este año se lo gana, merece jugar la Champions, porque la Real Sociedad el año pasado hizo una magnífica temporada y se merece estar en la Champions, y no me creo que ningún aficionado de esos equipos acepte que otros les dirijan en sus sueños o que les digan, no, mira, tenemos un plan mejor para ustedes, no van a jugar la Champions, van a jugar la tercera competición porque nosotros pensamos que es mejor para vosotros. Venga, vamos a dejar las bromas aparte y vamos a ser serios.
Este va a ser es irrefutable. Vamos.
Ya, ya este puedes va a ser... hacerle una oferta a este. Para no, ser bueno, leído le ha quedado bien. ¿Eh?
Embajador este de la Liga seguro, ¿no?
Va a ser un comentarista y el próximo embajador de la Liga de Tebas. Vamos, vamos, no, pero es que lo dice... No. Vamos,
que si lo dice Tebas, no, pero si lo dice él, sí. Y el mismo mensaje. O sea, que
pero
no
vamos a ver si se...
No sé, pero dile.
Pero si yo se lo dije a... Pero si se lo dije a Reijar a la cara, a Ben Reijar se lo dije
en ese estudio. No, si no lo decía por ti, Juanma, lo decía por el resto.
Ah, vale.
Ah, vale, estupendo.
Yo al resto no los defiendo.
Aquí lo que decimos, no estamos hablando de si tiene razón o no. Yo hablo de lo bien que lo ha dicho.
Ya, pero bueno, tiene un mensaje de fondo, Miguel. Tiene un mensaje que ha dado muy importante. Aparte
será bien recibido por Tebas.
Aparte de que este chico habla y yo le votaría para presidente del gobierno, porque habla muy bien, pero aparte de que hable muy bien, Miguel, hay un fondo de un jugador de fútbol que es importante... Y que dice lo que piensa y que además
sí, pero,
está
Fouto,
muy bien
no
argumentado.
Falta, que no hace falta hablar de bares, ni de 4 de la mañana, ni nada, que lo ha explicado claro. Muy bien sin faltar a nadie.
Tal sí, cual. Pero ¿sabes qué pasa, Mónica? Que nosotros tampoco podemos cambiar a la gente como es.
No.
Claro, nadie nosotros no cambiamos a la gente porque al final Javier Tebas es como es, el CEO de la Superliga es como es, sí, Mónica,
nadie,
tú eres como eres y yo soy como
nadie
soy.
Nadie quiere cambiar
sí,
a la
nadie
gente.
Pretende cambiar a nadie.
Sí, pero que digo que cada uno...
Me gusta más un mensaje explicado, como lo ha explicado Ander Herrera,
bueno,
que otros exabruptos que escucho que al final no tienen más razón diciendo lo mismo.
Bueno, yo he escuchado otras cosas, Mónica, que el fondo, algunos estáis muy de acuerdo con la Superliga. O sea, que no digamos ahora que por la forma, no sé qué, no sé cuánto tal. Cada uno tiene la forma que es. Y nosotros no somos nadie para cambiar a la gente como es. No. Cada uno utiliza su vocabulario. Siro utiliza el suyo en Twitch, claro. Juanma el muy suyo, bien. Elías el muy suyo bien. Y ya está. Y no tenemos que cambiar a nadie.
12:58, bueno, sí. Hora menos en Canarias. Está Víctor Navarro en Barcelona. Víctor, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Vienes patrocinado. Vamos a parar un segundo y ahora nos cuentas cómo está el día en Barcelona.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Tramo final del partidazo.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy martes con Mundo Maldini. En B365 hacen que cada momento importe, cada partido, cada punto, cada jugada y cada gol. Los que pasan a la historia y los que pasan desapercibidos. No importa el momento, no importa el deporte. B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
En Bet365 marcamos la diferencia. Por eso presentamos Crear Apuesta Plus. Hacer tus combinadas será muy fácil. Los grandes partidos y los mercados más interesantes en el mismo sitio. Prueba Crear Apuesta Plus y sabrás por qué Bet365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Aquí estamos, tramo final del partidazo. Habíamos conectado con Víctor Navarro, que está en Barcelona, más conocido como Navarrosa. Hola, Víctor, de nuevo.
¿Qué tal? Buenas a todos de nuevo.
Ha habido entrenamiento del Barça, ¿no? Y una especie como de reunión ahí de jugadores, de conjura, durante el entrenamiento o antes del entrenamiento.
Bueno, sí, antes del entrenamiento se volvían a ver las caras, ayer tuvieron día de fiesta y hoy se volvían a ver las caras y de hecho ya lo contaba Elena, que cuando acabó el partido en realidad Xavi tampoco pudo hablar mucho con los jugadores, acabó el partido contra el Madrid, acabó el Clásico, caras largas, no nadie estaba animado en el avión, volvieron y ya está, hemos podido saber que Laporta se sentó muy cerca de Xavi, que hablaron algo, pero pocas palabras y hoy por fin pues se volvían a ver las caras y hoy Xavi sí ha hablado por primera vez con los jugadores largo y tendido, los jugadores están con Xavi, nadie se le ha levantado ni ha dicho nada al respecto ni nada contrario a lo que opina el míster, están con él, que es también algo importante que remarcan fuentes muy cercanas al vestuario del FC Barcelona y Xavi les ha transmitido que tienen que seguir luchando, que esta semana hay Copa, que tienen que seguir avanzando rondas, que luego viene la Liga, el Girona empató el otro día, los dos equipos más fuertes de Madrid se enfrentan entre ellos en Copa y tienen que seguir luchando para intentar aspirar a algún título al acabar la temporada y sobre todo, evidentemente, intentar acercarse al máximo al liderato de la Liga y, ¿por qué no? Nadie tira la Liga aún en el club a estas alturas, ¿por qué no intentar luchar también por la Liga? Ha hablado Xavi con los jugadores y lo que nos llega también de fuentes de la directiva es que Joan Laporta sigue diciendo lo mismo en privado a los suyos, que están con Xavi, que es momento de unión, de estar todos juntos y de intentar revertir esta situación. Saben que están pasando una crisis a nivel de club, ya no solo deportiva, es a nivel de club, pero siguen confiando que pueden revertir esta situación, y lo primero en Copa el jueves en Salamanca y el domingo visitando el Benito Villamarín, que es un partidazo. Será difícil, pero es lo que les queda, seguir adelante, y están todos unidos y la figura de Xavi sigue teniendo valor en el FC Barcelona. Nadie piensa en cesar a Xavi a día de hoy.
Rico, yo en serio, es que viendo al Barça como lo veo, de irregular, de inestable y tal, ni el partido del jueves me genera tranquilidad y confianza, digo, si estuviera en el seno del grupo, mira, si fuera barcelonista.
Respecto a lo que explicaba Víctor, desde que Elías, Roberto y yo éramos pinchurritos, he oído hablar de conjuras, y las conjuras, que yo sepa, no han llevado a ningún sitio, porque además tienen por costumbre, siempre que van mal dadas todos los equipos, se reúnen una comida, una cena, una charla al vestuario, y lo que tengo yo entendido que ha pasado hoy es lo que pasa todos los días después del último partido jugado. Xavi suele hablar con el equipo al día siguiente o la primera vez que los ve, y hoy lo mismo. Habrán apuntado cuatro o cinco más cosas que hay que apretar el culo y seguir pedaleando porque estamos en enero, pero evidentemente la sensación que transmite la gente es que si lo ves sufrir en Barbastro, no hay razón por la que pensar,
claro,
que no puedas sufrir contra unionistas en Salamanca. Y como el juego no mejora de manera ostensible, siempre existe esa posibilidad, que es lo que tienen los equipos deficientes como el Barcelona, que te llevan teniendo en la duda, jueguen contra quien jueguen.
No sé dónde leí hoy que el Barça estaba otra vez intentando la venta de Barça Studios y que, por tanto, era una palanca que a lo mejor activaba una posible cesión en este mercado. Víctor, esto
sí. Ellos siguen intentando recuperar ese dinero que les tendrían que haber dado. Porque
era los 40 millones aquellos del Ibero o esto.
Exacto. Cosa. Ellos siguen con esa cantidad de dinero y ahora ya lo que admiten fuentes del área económica es que o consiguen ese dinero o es que incluso el mercado, ya no el de invierno, que Xavi lo da por perdido, sino el de verano también se les va a complicar porque como no consiguen esos 40 millones, afectará y tampoco podrán operar tranquilamente en el mercado de verano.
Bueno, pero es que además de todo eso, hacen, no sé si la palabra es correcta, pero voy a utilizar sandeces difícilmente explicables, porque si tú no puedes firmar y el entrenador lo que quiere es un centrocampista, parece del género tonto gastarse 60 millones en dos plazos o en 30 más 30 en un delantero centro que no te ha servido ni para jugar los partidos de Supercopa. Si tu necesidad es firmar un futbolista en el centro del campo, oye, no hace falta correr tanto con este Vitor Roque, si tú tienes un acuerdo con él, y lo normal es firmarle al entrenador el centrocampista de contención, sí, el mediocentro defensivo que te está pidiendo, porque es que claro, esto es un cúmulo de cosas año tras año que va desfigurando la plantilla, y ahora mismo ves al equipo como el estadio, en remodelación absoluta. Pero la fotografía del campo es de siniestro total.
Sí, sí. Gracias, Víctor. Un abrazo.
Un abrazo. Mañana en rueda de prensa de Xavi a la 1:00 p.m, en la previa.
Vale, perfecto. A ver qué dice después de lo de la Supercopa. Vuelve a estar con nosotros Ángel García. Angelito, sigues por ahí, ¿verdad?
Aquí sigo, en una lluviosa Melbourne, Juanma. Ayer calor infumable y hasta Draper ganó su partido y acabó vomitando en la misma pista. Y hoy lloviendo a todo llover y se van a suspender muchos partidos. Todos los de las
y ahora saldrás de aquí prácticamente y te irás a comer ya.
Sí, sí, vamos, son las 11:09 ya aquí. He desayunado aquí en la habitación, que ni siquiera he bajado hoy.
Anda,
y
qué cómodo.
Marqués.
Sí.
Marqués,
me traigo mis cositas,
pides room service, o sea,
eso es un extra,
lo traigo,
perdona.
De España directamente.
Cope paga alojamiento, desayuno y da dieta, pero lo del room service en la vida se nos dijo jamás.
No lo has entendido. No lo has entendido.
Y a lo mejor no te has explicado tú. A lo mejor
ha traído, ha traído los donuts.
Lo traigo de España.
Ha traído los donuts
de España, mi jamoncito, mi lomo.
Vale, perfecto. Entonces, ¿para qué te paga la COPE? Habitación con desayuno incluido. Si lo llevas el desayuno de España.
Hay veces. ¿Para qué no haces que no aprovecho ese desayuno?
Se lleva los desayunos de Melbourne a Madrid.
No, pues haz una cosa.
¿Sabes lo que he hecho? ¿Sabes lo que he hecho? ¿Sabes lo que he hecho? Dormir 3 horas para trabajar el waterpolo y el tenis, las dos cosas.
Que no nos cuentes eso ahora.
No, pero no. Pero eso no podemos ir con esto, Ángel. Luego que si tu madre y tu suegra se enfadan conmigo, pero es que es verdad, Ángel, es que eres tú
no,
el que me provocas.
Por ahí que no les han valido tus excusas. Bueno, vas a hablar de Alcaraz, que es bastante más importante. No sé si habéis visto, por cierto, que ha habido invitados especiales también, gaviotas, saltamontes, de todo ha habido por la pista. Sí. Os digo de verdad, voy a decir una cosa que va a sonar muy escatológica, pero es verdad. Aquí en Melbourne, un día una gaviota le va a cagar encima a un tenista. Y lo digo totalmente en serio.
Bueno,
todo
perdón,
el día
una cosa. Las gaviotas en Gijón, por ejemplo, son un problema. Porque
aquí,
hay muchas ciudades.
Y en Coruña, en todas las ciudades.
Pero escucha, que es que aquí tú estás en una terraza y te ponen una Coca-Cola, una caña, con un pincho, de lo que sea, una tapa, tal, de qué, se llevan los pinchos de tortilla enteros.
Sí, sí.
Pero enteros. O sea, los triángulos de tortilla los levantan con una facilidad, pero, o sea, las gaviotas de Gijón son como los dinosaurios. O sea, es que
tienen buen gusto. El pincho de tortilla.
Aquí, súmale.
Se han humanizado. Se han humanizado y directamente, o sea, es que flipas las que lían en las terrazas.
Súmale a eso que bajan a la pista mientras están jugando y que hacen sus necesidades, por supuesto, libremente, y claro, algún día le va a caer.
Bueno,
un tenista,
perdona, ¿verdad? Y una cagada de una gaviota es como bueno. casi como un caldero de pintura.
En el coche mueres. Como te caiga en el coche, mueres.
Y te perfora el pantalón.
Pues perdona, vamos. Imagínate en la cabeza. Ya os lo conté, que a mí una vez me cayó una, pero de pleno en la cabeza.
Y si no tienes pelo más.
De pleno, de aquella no tenía, luego ya me salió.
Bueno, que digo yo, que Alcaraz, como tú ya has contado, ha hecho un buen partido.
Muy qué bueno, desayunado, que el primer las gaviotas.
El primer set un poco más duro. Se le han escapado 9 bolas de break, que es su gran déficit y él lo reconoce y tiene que mejorarlo. Luego ha ganado los 2 siguientes arrasando. El jueves va a jugar en segunda ronda ante Sonego, un italiano, que le ganó la única vez que jugaron. Pero, Juanma, pero cuando ha llegado la rueda de prensa, a mí me ha llamado mucho la atención una cosa, que Alcaraz repite a menudo, pero esta vez le ha dado mucho más detalles y ha entrado mucho más a fondo. Escúchalo y ahora te lo contextualizo.
También tenía que mejorar muchísimas cosas de fuera de pista. Y esta pretemporada, este diciembre, lo he mejorado, lo cual físicamente me encuentro mucho mejor. Y a esos problemas que tuve a principio del año pasado en este torneo, bueno, en casa, pero por estas fechas en Río, también me ayuda a saber qué tengo que hacer mejor, cómo tengo que trabajar, de cómo tengo que descansar, comer, de cómo tengo que hacer las cosas fuera de pista. Así que intentaremos hacerlo lo mejor posible, todo lo que esté en nuestra mano para que estemos bien físicamente durante todo el año.
Bueno, ya veis el palo que se ha pegado a sí mismo. Habla de todas las lesiones que tuvo el año pasado, que eran su gran problema. A ver, a mí una de las cosas que más me gusta, Juanma, de Alcaraz, de Ferrero, es que hablan muy claro, son muy transparentes, incluso sus discusiones. Ferrero no deja de repetir que para ser el número uno en la pista, Alcaraz tiene que ser profesional las 24 horas del día y los 12 meses del año, en caso de vacaciones también. Y claro, el problema es que Alcaraz, problema normal, es un chaval de 20 años, que tiene éxito, que tiene dinero, que quiere divertirse, como tendríamos todos en su lugar. Si puede ir a un concierto en Ibiza, va. Si le llaman los colegas para salir o para comer una hamburguesa, sale o se la come. Si le dice uno de sus hermanos pequeños que le apetece un kebab, pues igual a él también le apetece y se va a comerlo con su hermano. Entonces, es lo normal con 20 años, pero también es algo que tiene que ir mejorando si quiere ser lo que quiere ser. Por eso ya he dicho, para mí, insisto, más claro que nunca, mejorar muchísimas cosas fuera de pista y he hablado de trabajo, de descanso y de alimentación. Por eso ha hecho la pretemporada que ha hecho, que ha sido buenísima, y por eso creen que este año no va a tener tantos problemas físicos ni tantos problemas con las lesiones.
Pues ojalá. Gracias, Angelito. Un abrazo.
Un abrazo, compañero. Chao.
Y cuidado con las gaviotas, ¿eh?
Sí, sí. No, no. Yo de momento no he sufrido ningún problema como el que tuviste tú.
Ahora te mando la foto por si piensas que es en coña. Ahora,
no, no, que lo sé, foto, que lo sé.
Que me la acaba de mandar.
Pero cuenta la anécdota, por favor. Cuenta la anécdota de cómo te lo dijeron, de cómo te avisaron.
Pues que se acercaron a mí, pensé que venían a pedirme una foto y era una señora en la puerta del retiro que me dijo, perdona, de tal. Y yo me ponía para abrazarla, para una foto. Y me dice, no, no, que tienes toda la chaqueta llena de mierda. Y fui a la radio a limpiarme. Sí, sí. Anécdota solo superada. Mira, voy a contar la de...
¿La de la gasolinera?
Cuéntala otra vez. La gasolinera es tope mundial. Es tope mundial. Que es que yo paro en una gasolinera, y echo gasolina. Y cuando terminó de echarla, me dice una chica que trabajaba en la gasolinera, me dice, eres el número uno. Y yo le digo, gracias, se hace lo que se puede. Y me dice, el surtidor número uno.
Es que es histórica.
Ese día,
esa es insuperable.
Ese día Siro me di cuenta que nunca más, o sea, hasta que no me digan que va por mí el elogio y que es algo muy concreto, no doy las gracias.
O sea, que eres el surtidor.
Siempre con la humildad que te caracteriza.
Sí, efectivamente. Claro. No, digo, pero a ti te dicen que eres el número uno y dices tú, pues oye, pues gracias, se hace lo que se puede.
Nada. Somos los surtidores de la radio española.
Efectivamente. Un abrazo, Angelito. Hasta luego.
Se os quiere. Os sigo escuchando.
Carlos Miquel, Carmichael, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Juanma? ¿Qué tal todo?
Pues bien. Quedan 3 días. ¿Y cuál es la renta de minutos que tenemos sobre Loeb?
Pues mira, son 20 minutos y 33 segundos. Solo perdió 4:14 Carlos Sainz, que terminó segundo la etapa. Te voy a dar una curiosidad. La pareja Sainz-Cruz ha batido en este rally algo que va a ser fundamental en las 3 etapas que quedan, que es el tema de reparar y cambiar, o sea, cambiar una rueda, ha batido su propio récord personal en 100 segundos, ¿vale? En 1 minuto y 40 segundos. Pero es que cada rueda pesa 45 kilos. Entonces tienen que hacer un esfuerzo bastante grande. Lo hacen entre los dos y es curioso. Y efectivamente tiene una renta muy buena. Ha reconocido que a este ritmo va a ser muy difícil poder conseguirlo, pero va a seguir apretando hasta el final. Y mañana van a salir los dos primero y segundo. La ventaja que tiene Carlos Sainz es que está muy arropado por sus compañeros de equipo, que si hay ese problema con los neumáticos, le pueden ceder los suyos de repuesto, con lo cual le puede ir mucho mejor. Y se ha quedado solo, sin embargo, Loeb. Se ha ido a la tilla directamente del campamento. Ha dicho, yo no aguanto más porque ha tenido 2 averías de motor seguidas. Se podía haber repescado una vez más para ayudar a su compañero. Ha dicho que no aguanta más y que se va a repensar su situación en el equipo. O sea, el enfado del ganador de las 2 últimas ediciones es gordo. Y vamos a escuchar a un Carlos Sainz que sigue siendo cauto, pero que está muy satisfecho de cómo ha ido esta última jornada.
Estaba complicada, ¿no? Siempre decimos lo mismo, pero es que hoy era realmente unas zonas de piedras enormes, muy largas, donde desaparecía el camino y hacía complicado por dónde ir la navegación. Había que ir por encima de unas rocas enormes, encontrar el camino, pero bien, al final un día más, no hemos perdido mucho tiempo. Teniendo en cuenta más que hemos tenido que abrir la segunda parte de la especial porque hemos pasado a Matías y contento con cómo ha ido el día.
Contento porque ha hecho 176 kilómetros liderando. Ha hecho una muy buena navegación su copiloto Lucas Cruz. Mañana hay una jornada de transición, 371 kilómetros de especial hacia la gran etapa reina, que va a ser pasado mañana, 480 kilómetros. Y, ojo, muy, muy complicados. De hecho, hasta están pensando, por la cantidad de pinchazos que puede haber, joder, reducir en 40 kilómetros la etapa.
Vale. Así que pues quedamos pendientes. Gracias, Carlos. Sí. Un abrazo.
Hasta luego.
Antes de despediros, vamos a conectar con Malvar. Ahora, enseguida.
De eso que vas paseando por el desierto australiano, te encuentras un palo, lo tiras y ¿vuelve? A veces te encuentras más de lo que esperas, pero mejor que sea en Codere, donde podrás ver el Open de Australia. Y solo con registrarte podrás disfrutarlo en streaming desde donde quieras y a pantalla completa. Codere. Juega con responsabilidad, sin diversión ni juego. El juego puede crear adicción, mayores de 18.
PokerStars, la mayor sala de póker del mundo, donde encontrarás tus juegos de casino preferidos y nuestras mejores cuotas para los partidos de fútbol más importantes. En PokerStars tienes póker, casino y apuestas deportivas en una misma cuenta. Descarga la app de PokerStars o visita PokerStars.es para jugar. Solo mayores de 18. Juega con responsabilidad.
España eliminada en la primera fase del europeo de balonmano. Luis Malvar. Hola, Luis, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma?
No estamos acostumbrados a contar esto, ¿eh?
No, hombre, yo te diría que los austriacos sabían que el empate les servía para pasar a la fase principal, dejarnos fuera del europeo. Hemos firmado el peor europeo en los últimos años. La España, pues esa despedida pues supone una decepción. La verdad es que no hemos jugado bien el torneo, pero te voy a decir una cosa. Estaba agafado desde el inicio, con Croacia que nos metió 39 goles de 42 lanzamientos. Los porteros pararon solo un balón. mala suerte en los rebotes, lanzamientos a puerta vacía que pegaban en los postes. Hemos salido a lesionado grave por partido. Tres partidos, tres lesionados de gravedad. Es decir, lo nunca he visto, ¿eh? Y España, bueno, queda eliminada tras unos años gloriosos que hay que reconocerles y darles las gracias. Han disputado seis semifinales consecutivas, cuatro finales, cinco medallas en competiciones internacionales. Por lo tanto, fabuloso. Estamos en cambio generacional. Y ahora pues a pensar en ese torneo preolímpico en un par de meses donde España debe de coger una plaza para estar presente en los Juegos Olímpicos de París 2024.
¿Y cómo es ese preolímpico? ¿Cuántos participan y cuántos van?
Pues mira, hay cuatro. Fijos ya sabemos que nos va a tocar Bahrein, nos va a tocar Brasil y muy probablemente el equipo que acompaña a España, porque son torneos de cuatro equipos, va a ser Eslovenia. Se clasifican dos, es decir, muy mal se nos tiene que dar para que los hispanos no estén metidos en los Juegos Olímpicos de París.
¿Y dónde se juega el torneo? ¿Se sabe ya?
Pues ahí depende de la pasta que ponga cada país. Brasil no lo va a poner, evidentemente, Bahrein tampoco, Eslovenia no lo sé. Pero España lo ha pedido. Ya sabes que a España le han concedido el preolímpico femenino, sí, donde se va a disputar en Torrevieja, con Países Bajos, con República Checa y con Argentina, y donde nuestras chicas, las guerreras, se lo van a jugar todo en un partido. Si gana la República Checa, y fíjate que todavía queda el torneo por disputarse, si gana en ese partido la República Checa, que espero que sí, están en París.
Gracias, Luis. Un abrazo.
Hasta luego.
Compañeros, gracias. Tened cuidado con la vida, con las gaviotas y con todo, ¿de acuerdo? Ha sido un placer contar.
Número uno, Juanma.
Surtidor
número uno.
Surtidor número uno, efectivamente.
Como los surtidores de la información.
Os digo una cosa, nunca más he vuelto a echar gasolina en un número uno. Aunque haya cola en el dos y en el tres, me pongo en el dos y en el tres siempre. Ya no. Porque si alguien me dice, eres el número dos,
ya no respondo.
Un abrazo, hasta luego.
Adiós.
Ahora llega Maldini.
Ya hemos vivido el primer día de octavos de final de la Copa del Rey y cómo nos gusta el torneo del CAO, que siempre nos deja alguna sorpresa en los partidos. Los entrenadores siempre dicen que en una eliminatoria a partido único no hay favoritos. Esta tarde tuvimos tres buenos partidos, pero es que todavía nos queda mucha Copa por disfrutar mañana miércoles y pasado jueves. Mañana, por ejemplo, tenemos otros tres partidos. Valencia-Celta de Vigo, Osasuna-Real Sociedad y Girona-Rayo Vallecano. Y ojo, porque los tres tienen equipos que están arriba de la tabla en la Liga y se juegan mucho en este torneo de la Copa del Rey. Seguro que vamos a tener muchísima emoción en todos los partidos como ha pasado en los de hoy, pero por si necesitas un extra en el partidazo te voy a dar la clave para hacer de cada partido el más emocionante y además aumentar las posibilidades de ganar mucho dinero en cada apuesta, jugando y apostando con Betfair y con su combi partido. Con Betfair y el combi partido puedes combinar en la misma apuesta de un mismo partido hasta 25 variables y siempre vas a conseguir mejorar las cuotas. Vamos, Nacho, a por los octavos de la Copa del Rey.
Tras conocer los primeros tres clasificados para cuartos, buscamos a los tres siguientes. A las 8 de la tarde, Valencia, Celta de Vigo; a las 9, Osasuna, Real Sociedad; y a las 9 y media, Girona, Rayo Vallecano, con el actual co-líder de la Liga, el Girona, que llega tras ceder dos puntos en Liga en la última jornada.
Vaya pedazo de equipos que entran en escena en la Copa mañana. Vamos a elegir el partido del Girona-Rayo Vallecano, en el que los dos equipos son guerreros, van a querer estar en cuartos y seguro que vamos a disfrutar muchísimo de ese encuentro. Vamos a apostar en Betfair y en el combi partido. Ya sabes que podemos combinar hasta 25 variables de un mismo partido en la misma apuesta y nos vamos a encontrar con mejores cuotas. Voy a apostar a menos de 2,5 goles en el partido, que en la primera parte se muestran dos o más tarjetas y que no hay goles en las dos mitades. 10 euros pueden hacerte ganar 41.
Y el último día de octavos de final antes del sorteo de cuartos será el jueves. Para esta jornada ya solo quedarán dos encuentros. Pero ojo, ¿qué partidos? Unionistas Barcelona, con Unionistas de Salamanca como único superviviente de la primera ref, y otro derbi, Atlético de Madrid-Real Madrid.
El segundo del mes después del de la semifinal de la Supercopa se juega en el Metropolitano y el Atlético quiere la revancha, así que vamos a apostar en el derbi. Entramos en betfair.es desde la web o desde la aplicación móvil y seleccionamos el combi partido. Ya lo sabes, podemos combinar hasta 25 variables del mismo partido en la misma apuesta y vamos a conseguir mejores cuotas. Voy a apostar a que marca en cualquier momento el delantero madrileño del Atlético de Madrid. Partido de más de 3,5 goles y que además hay gol en las dos mitades. 10 euros que apuestes pueden hacerte ganar 55. Esto es el combi partido de Betfair. Visita betfair.es para más información y crea tu suerte. Recuerda que esto es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
A todos nos gusta la emoción de antes de un partido. El debate, la anticipación. Aumenta aún más esa emoción con el combi partido
partido de Betfair. Apuesta más cosas en el mismo partido, como el resultado, los goles totales y los goleadores, en una apuesta y con mayores cuotas. El combipartido de Betfair. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
¡Bacala! Bueno, ¿tú qué tal, crack? Papa loves
mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay
with it, shout no lay with it. Wow. Maldini. Hola Maldini, muy buenas.
Hola, ¿qué tal Juan? Muy buenas.
Bueno, hoy estaba claro, Mundo Maldini, porque
sí, hombre, claro.
tenemos en competición la Copa de África y la Copa de Asia, así claro, que en lugar de volver locos a los oyentes con resultados y grupos y cómo va y todo eso, yo creo que te voy a ir haciendo preguntas un poco de los dos torneos.
Vale,
y me vas contando un poco, porque, por ejemplo, la Copa de África, que es en Costa de Marfil, empezó el sábado y termina el domingo 11 de febrero.
Efectivamente, sí, empezó el sábado. Con el partido inaugural entre Costa de Marfil y Guinea-Bissau, que ganó 2-0 Costa de Marfil, un partido muy cómodo, una ceremonia inaugural, la verdad que espectacular. El estadio central de esta Copa de África es impresionante, la verdad. Y ganó 2-0 Costa de Marfil, la verdad que un partido, yo creo que bastante cómodo para Costa de Marfil, con un centro del campo que sí, por ejemplo, el ex del Barça, Fofana, sí. Sangaré, Bamba, el jugador del Celta, por ejemplo, Craso, que marcó el sí. gol, el segundo gol, Boga también. Bueno, tiene un buen equipo Costa de Marfil, aunque no creo que vaya a llegar como para ser campeón, me parece muy difícil.
Bueno, hay que decir que los dos torneos son exactamente igual que si fueran una Eurocopa. Es decir, seis grupos de cuatro equipos y luego hay octavos de final, cuartos, semifinales, final. Es igual que la Eurocopa que juega la selección española. Por ejemplo, en el caso de la Copa de África, ¿quiénes son las grandes estrellas del torneo que están jugando?
Bueno, grandes estrellas, por ejemplo, Osimhen, el delantero del Nápoles, está con Nigeria. Iwobi también está con Nigeria. En Costa de Marfil ya he dicho que sí, por ejemplo, Sangaré. Tenemos en Egipto a Mohamed Salah, por ejemplo, también. En Ghana, bueno, Ghana está Paintsil. En Ghana es un poquito más flojo. En Senegal está Mané, en Senegal, por ejemplo. Está Marez en Argelia. Y luego la selección marroquí tiene jugadores pues del nivel de Amrabat, de Unagi, por ejemplo, también. Tiene a Ziyech, tiene jugadores muy, muy interesantes la selección marroquí. Yo creo que es una de las... Luego hablaremos, pero es una quizá una de las grandes favoritas. Es un torneo de bastante nivel medio. Yo creo que es mejor, en cuanto a nivel medio futbolístico, me parece mejor la Copa África que la Copa de Asia. Pero bueno, luego sí que hablamos de la Copa Asia, que tiene un encanto especial.
¿Qué, de lo que ha pasado hasta ahora en la Copa de África, lo más importante qué es?
Bueno, ha ganado Senegal cómodo, Costa de Marfil cómodo, pero ha habido sorpresas ya bastante importantes. Hoy ha perdido Túnez con Namibia 0-1, un resultado muy sorprendente. Por ejemplo, la derrota de Ghana contra Cabo Verde, el primer partido, también muy sorprendente, 2-1. Nigeria no le pudo ganar a Guinea Ecuatorial, que es una selección que aquí en España, lógicamente, es lo que llaman la Nzalan, que es como llaman a la selección de Guinea Ecuatorial, un equipo que, al final, muchos jugadores están en España, ¿no? Y es el único país que habla de habla hispana de toda África. Empate a uno, empezó ganando y luego empató al final Nigeria. Ha habido sorpresas. De momento, falta por debutar Marruecos, quizá la gran favorita, que juega mañana su partido contra Tanzania. Y bueno, a mí me parece que va a ser un torneo, como siempre, con mucha sorpresa. Pues es un torneo, por ejemplo, Argelia empató con Angola. En los primeros partidos suele haber muchas sorpresas en África, siempre.
¿Hay alguna ausencia destacada?
Yo creo que en cuanto a selección, no. Así importante no. En cuanto a jugadores, yo creo que prácticamente están todos los grandes jugadores de África en este torneo. O sea, no hay ningún jugador que se haya quedado fuera por alguna razón muy especial. Por lo menos de los más importantes. O sea, que yo creo que es un torneo que me parece que representa muy bien todo lo que es la esencia y el nivel del fútbol africano.
¿Te atreves con predicciones? Te voy preguntando y esto
sí,
que lo graben y ya luego sacan el clip ahí al final cuando...
Claro, cuando sea todo lo contrario, ¿no? Perfecto.
Si aciertas no lo sacan, ¿sabes? No,
no, vale, pues ya lo sabemos, si aciertas
a ver,
lo sacan.
Selección favorita para ti, para ganar el título.
En África, Marruecos. Yo creo que después del Mundial que hizo mantiene prácticamente la base del equipo, con Achraf, con Bono, con Boufal, con Unagi, Amrabat. Yo creo que Marruecos... Vamos a ver mañana el primer partido, pero Marruecos es la favorita.
Revelación.
Yo creo que Mali, aunque, bueno, Mali tiene buenos jugadores, pero me parece que no es un equipo que puedas pensar que pueda estar muy arriba. Traoré, por ejemplo, lateral. Y yo creo que ha ganado ya el primer partido, yo creo que puede ser la revelación, Mali.
¿La decepción?
Pues Ghana. Es verdad que hablo después de que perdiera ya el primer partido con Cabo Verde, pero claro, pero es que esta selección de Ghana, al final, nunca termina de jugar al nivel que yo creo que tiene por futbolistas. Iñaki Williams, por cierto, fue suplente, me imagino que se titular el próximo partido, y yo creo que tiene pinta de que puede ser el gran fracaso de esta Copa África.
Bueno, es que manda narices, ¿eh? El otro día hubo un derbi vasco no estaba Iñaki Williams en el Athletic y no estaba Kubo en la Real, y ninguno de los dos fue titular.
Exactamente.
Ni Kubo en la Copa de Asia con Japón, ni Iñaki Williams con...
Con
Ghana en la Copa de África. Mejor jugador, ¿quién va a ser? Sí, hombre, pero claro, es que es para decirles, pues oye, si no los queréis usar, dejarlos aquí, que los vemos en el derbi, que hubieran jugado los dos, indiscutiblemente, claro. Imagínate.
Sí, pues sí. Mira, me la voy a jugar con el mejor jugador, creo que Senegal va a llegar lejos también, y sí. Hay un jugador, ya ha metido dos goles en el primer partido, se llama Camará, que juega en el Metz, 19 años, que me parece un futbolista que va a dar mucho de sí en este torneo y que va a ser uno de los jugadores que va a dar un salto importante, Camará de Senegal.
Vale. La Copa de Asia es en Qatar. Claro, es que lo tienen todo hecho. Con el claro, Mundial hace un año, será en los mismos estadios prácticamente.
Sí, por eso. Claro. A ver, tiene más nivel la Copa de África, pero es que la Copa de Asia me recuerda tanto al Mundial.
Claro,
de hecho,
claro.
El partido inaugural que fue Qatar-Líbano, que lo vi en Arabia Saudí en televisión, estaba allí haciendo la Supercopa de España, estaba el estadio de Lusail, donde se jugó la final, abarrotado. Entonces, claro, te da una sensación.
Lleno.
Totalmente lleno, sí. Fue Qatar, fue el equipo local, fue Qatar-Líbano, estaba lleno, abarrotado, como el día de la final del Mundial, igual.
¿Cómo quedaron?
Abarrotado el estadio en Lusail, y ganó Qatar 3-0, bueno, con un partido en el que Ali Almoez estuvo muy bien, prácticamente es el equipo del Mundial, o casi el equipo del Mundial, jugó muy bien también a Kramafif, jugó a la I2, el técnico es Márquez, Tintín Márquez, aquel jugador que jugó en el Español, porque estaba Carlos Queiroz y se ha marchado justo antes de la Copa de África, y Márquez estaba entrenando al Al-Wakra, un equipo de allí de Qatar, y le han contratado para este mes, para la Copa África nada más, para la Copa Asia nada más. Bueno, de momento le ganaron a Líbano, mañana juegan el segundo partido, la selección qatarí contra Tayikistán, supongo que también ganarán, y yo creo que es uno de los mejores equipos del torneo, es actual campeón, también.
Una cosa, el único jugador que hay de la Liga en la Copa de Asia es Kubo, ¿no? No hay ningún otro.
No lo sé, no he repasado absolutamente todos, pero yo creo que no. Está Kang In-Lee también, en Corea del Sur, que metió dos goles, por cierto. Y tenemos, bueno, no sé, habría que mirar alguno más, pero desde luego Kubo sería el más importante, probablemente.
Vale, vale.
Sí.
¿Y las grandes estrellas aquí quiénes son en la Copa de Asia?
Bueno, hay bastantes, pero por ejemplo, además de Kubo, en Japón tiene a Endo, el centrocampista del Liverpool. Está Minamino, está Morita, luego está, por ejemplo, en Qatar, es verdad que juegan en Qatar, pero Ali Almoez es un jugador en el fútbol asiático muy importante. En Arabia Saudí, juegan en Arabia Saudí, pero son jugadores que le ganaron en Argentina. Está el Dausari, hoy han remontado ante Oman, lo han pasado muy mal para ganar ante Oman. Está Roberto Mancini dirigiendo Arabia Saudí. Ya te he dicho, Son Heung-min, por ejemplo, el delantero del Tottenham, es otra de las grandes
Mancini,
estrellas.
Mancini, entrenador de Arabia Saudí.
Sí, hay varios entrenadores interesantes. Mancini está en Arabia Saudí, Héctor Cooper está entrenando en Siria.
Increíble.
Que empató el primer partido con Uzbekistán a cero, Héctor Cooper, fíjate dónde
¿Pero cuántos
está.
Años tiene Cooper ya?
Pues no sé, tiene 70, tendrá por ahí. Pero vamos.
Incluso más.
Y está, por ejemplo, Pizzi, aquel que jugó en el Barça, ¿te acuerdas de Pizzi? Está entrenando a Bahrein, por ejemplo. Ahí, fíjate, es curioso porque en Asia sí que hay entrenadores bastante más, digamos, pintorescos o de cierto. Por ejemplo, Jürgen Klinsmann, el alemán, está entrenando a Corea del Sur. Es decir, te ves entrenadores que no te esperas, ¿no? Ahí en la Copa de Asia, sí.
Hmm. 68 años, tiene Kubo, ¿eh? Sí, Kubo, bueno, digo, Cooper.
Kubo no, le queda mucho para cumplirlo.
No,
iba a decir que, por ejemplo, Taremi, el delantero del Oporto, que ha sonado para equipos españoles, está con la selección de Irán, Nazmún también. Irán tiene buen equipo también, ¿eh?
A ver, venga, dame las predicciones de la Copa de Asia, igual que hiciste con África. ¿Quién es para ti la gran favorita? ¿Qatar, has dicho?
No, Japón. Para mí, Japón.
¿Japón?
Aunque Qatar es el actual campeón, pero no está al nivel de hace 4 años, para mí, Japón, gran favorita, sí.
Vale, ¿revelación?
Emiratos Árabes Unidos. Me parece un equipo peligroso y creo que puede ser la revelación.
¿La decepción?
Yo creo que Australia, aunque ganó el primer día a la India, que es uno de los equipos más flojos del torneo, no confío mucho en esta selección australiana, yo creo que se la puede pegar.
Bueno,
luego acabará ganando, pero bueno.
Tenía ahí un conocido que estaba obsesionado con la selección australiana.
¿Ah, sí?
Sí, no era muy amigo, la verdad, era bastante bobo. ¿Mejor jugador?
Pues yo creo que Son Heung-min, me parece seguramente el mejor jugador que hay en el torneo. Kubo está muy bien, pero creo que Son Heung-min, al nivel que está en el Tottenham, puede ser la gran estrella del torneo. Aunque para mí el favorito es Japón, pero creo que Son es el mejor.
Lo dejo todo apuntadito, Maldini, ¿eh?
Sí,
todo
apuntado queda.
Ya lo
seguimos hablando, la semana que viene si quieres te digo más cosas que vayan pasando, porque son torneos de verdad que son muy interesantes.
Oye,
dentro
por cierto,
de poco está el Preolímpico de Sudamérica.
¿Quién lo televisa? ¿La Copa África quién la televisa?
Mira, la Copa África la da el canal de la Liga. Y la Copa de Asia se puede ver gratis completamente en el canal de YouTube de la Confederación Asiática. Porque como en España nadie ha comprado los derechos, lo ponen en abierto, perfecto, todos los partidos en YouTube. además totalmente legal, por supuesto, se puede ver entera en la Copa de Asia.
Ah, vale, perfecto. Gracias, Julio. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana tiempo de juego por la tarde con la Copa y a las 11:30 les esperamos de nuevo en el partidazo. Descansen, disfruten, tengan mucha salud y mucha suerte. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.